Muy buenos días, Alejandro Becchi. ¿Cómo estás? Eduardo Anguita y equipo, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Buen día, Eduardo. Buenos días para todos.
La memoria de José Luis merece mucho más que ver estos altos y bajos, estos grises que tiene la sociedad argentina. Pero vos me contabas, Alejandro, una vez donde hubo un llamado en el obelisco para recordar a José Luis Cabezas y estaba prácticamente vacío eso. Creo que es bueno recordarlo para que tampoco creamos que estamos en una sociedad que siempre venera a los hechos que nos tienen que enseñar, sino que a veces le damos la espalda.
Sí, justamente, bueno, hablando dentro del contexto de lo que es la memoria, ¿no? Tiene que ver con la memoria y aparte el entendimiento de lo que ocurrió. Si tomamos en cuenta que José Luis fue el primer asesinado en democracia, representante del periodismo argentino, de un medio de política de investigación. En uno de esos, todos los años, el 25 de enero, la familia, sobre todo Gladys, los padres, se trasladaban o a Pinamar o al Congreso, o todos los años hubo un acto. Si hiciéramos una visión retrospectiva de los actos, uno de los más tristes fue el que tuvimos con toda la familia en el obelisco, donde un 25 de enero, muy trágico porque pasaron muchas cosas trágicas en la causa de Cabezas, que fue, aparte del crimen y de lo horrible de lo que tuvo que sufrir José Luis, todo lo que tuvo que sufrir la familia con la injusticia argentina, y esto ya me refiero a la injusticia judicial, digamos, la injusticia de los hombres, no, sí, la injusticia de valor como valor ontológico o ético, ¿no? Sino la injusticia desde el punto de vista de los hombres, los seres humanos físicos que les tocó la causa a Cabezas y que en lo posible hicieron todo lo que pudieron para destruir, ¿no? Destruir una sentencia del caso Cabezas, nació el 25 de enero de 1997. Y la verdad que yo tengo la satisfacción de decir que es uno de los únicos casos en la historia argentina en los que se pudo llevar a juicio y condenar al autor intelectual de un crimen. Y si a esto le sumamos que el autor intelectual era Alfredo Yabrán, que era una de las personas más poderosas que el presidente en ese momento.
Alejandro, vos mencionabas recién la injusticia, pero referida concretamente a los actores del Poder Judicial, y mencionabas a un empresario como Alfredo Yabrán. Yabrán aceitó tanto los mecanismos con la justicia que hasta se decía en ese momento, y se escribió muchísimo, que Elías Hassan, que llegó a ser ministro de Justicia de la Nación, era alguien o vinculado o demasiado asociado a los negocios de Yabrán. Y me parece que esta también es una de las claves en estos últimos años: empresarios, poder económico, impunidad, poder político, también se han dado la mano. Quizás Yabrán lo hizo de una manera mucho más bizarra, pero me parece que hay una especie de coherencia, coherencia es una palabra tan linda como para usarla en este caso, entre aquello y esto.
Vos sabés que acabas de mencionar una persona que, más allá del nombre o el apellido, en ese momento, hay que recordarlo porque seguramente nos están escuchando muchos jóvenes, entre ellos mis hijas, que no están en el país. El señor Elías Hassan era el ministro de Justicia del presidente Menem. El señor ministro de Justicia concurrió a un programa en ese momento muy muy famoso que se llamaba Hora Clave, creo que era de
Mariano Grondona.
Grondona y otro amigo, íntimo amigo de Yabrán, defensor acérrimo de Yabrán, que se llamaba Bernardo Neustadt, con quien compartían con Yabrán el jefe de seguridad, era el señor Gregorio Ríos. Es decir, las oficinas del señor Neustadt estaban cuidadas por el señor Gregorio Ríos, por la agencia Brides, que era una palabra formada con dos palabras que son brigadas de la ESMA, donde se habían reunido, en este momento ya pasaron 20 años, pero se habían reunido lo peor de lo peor de la época siniestra de la Argentina, comandados por este señor Gregorio Ríos, que también tenía hasta un nombre de guerra de la época negra de la Argentina, y también cuidaban a este señor. Este señor Elías Hassan, que era ministro de Justicia, avaló toda una operación llevada adelante por el presidente Menem para lograr, ese fue el primer acto nefasto de la presidencia de Menem, del que yo hablo porque tengo conocimiento directo, ¿no? Incorporar en la causa de Cabezas una pista, que era Pepita la Pistolera,
sí,
que para recordar a la gente brevemente, era una prostituta que tenía un cabaret en Mar del Plata, que no le había hecho mal a nadie, solamente había matado a dos personas con dos pistolas distintas en ambas manos, porque la habían violado, y por eso le decían Pepita la Pistolera. Y esta causa, esta pista, la incorpora el gobierno de Menem y la avala el gobierno de Menem, mandando a otros dos ministros, que en ese momento era el señor Cohen y el señor Corach, a la puerta de Dolores, a unos escasos días del crimen de José Luis, a decir que el crimen estaba esclarecido y que los autores intelectuales y materiales estaban presos. Y vos dijiste la palabra que a mí me gusta usarla para este tema, que es bizarro. La teoría del gobierno nacional era que José Luis Cabezas le había sacado una foto desnuda, vista la Pistolera, que trabajaba de mostrar su cuerpo. Es decir, era una cosa tan increíble.
Alejandro, uno a veces quiere poner por encima a ciertos próceres de la sociedad argentina. Hoy hablamos mucho de San Martín por el cruce de los Andes. La cantidad de enemigos que tuvo San Martín, los Salieris, ¿no? Los Salieris, que trataban de evitar que la música llegara bella a los oídos. La cantidad de Salieris que quisieron que San Martín no hiciera, empezando por Bernardino Rivadavia. Uno dice, la lucha entre el bien y el mal, cada tanto nos da un San Martín y cada tanto nos da un Llabrán. Vos es que yo te escuchaba y vos estuviste como abogado, además estuviste en la trinchera judicial, ¿no? De esto. Hablabas de los jóvenes. ¿Qué les queda a los jóvenes que hoy quieren seguir tu oficio de abogado cuando hablas de la justicia y de la injusticia, cuando hablas de un poder político que hace trapisondas, negocios con servicio de inteligencia, policía? ¿Qué les transmitís a los jóvenes que necesitan buscar un abogado o que quieren ser abogados? Porque, hoy estamos recordando a José Luis Cabezas, pero estamos recordándolo en un país que todavía tiene muchísimo para mirarse con casi vergüenza.
Mirá, yo tengo la gran satisfacción de recibir muchísimos mail y consultas, y me paran por la calle y todo. Yo estoy tranquilo, yo sé que los jóvenes y la gente buena es mayoría, digamos. Esto, estamos hablando de una minoría, estamos hablando de los que manejan el poder, que son poquitos, no hay que asustarse, digamos. La gran parte de la sociedad es sana, la gran parte de los chicos quieren estudiar y hacer las cosas bien, la gran mayoría de los argentinos quieren vivir en un país tranquilo, en un país seguro. Seguro de todo punto de vista, no es solamente seguro no te peguen un tiro. Seguro de que puedas hacer una denuncia y estar mirando a los ojos a un fiscal o a un juez y que te escuche lo que te está pasando. A nosotros nos pasaba que nos miraban como si fuéramos marcianos cuando íbamos con cosas que estaban, pero más claras, digamos, échale agua, digamos, en la época de Menem a Dualde lo trataban como un tarado, el gobierno nacional le hizo todo lo que le pudo hacer. Le ponían la pata en cada lugar que podía llevar adelante alguna investigación. De hecho, terminó siendo el gobierno de la provincia de la mano del gobernador el que llevó a los criminales de Cabezas adelante del juez, porque el juez estaba investigando a Martínez Maidana, que era un tipo que vendía autos robados en Pinamar como autor intelectual del crimen de Cabezas. Es decir, esto que vos decís, de dar un mensaje, creo que los mensajes se dan con los actos. Los mensajes se dan con la historia de uno, con lo que uno hizo, con lo que la gente sabe que uno hizo. Pero bueno, si vos mirás internet y las crónicas de la época, eso te vas a dar cuenta que todos los que participamos de la investigación tuvimos causas penales. Sí. Todas llevadas adelante por Llabrán. Gabriel Michi tuvo tres causas penales. D'Amico, el director, hoy creo que está en el diario La Nación, que era director de la revista Noticias, sí, tuvo también un par de causas penales porque fue el que dijo que estuvo frente a Llabrán. Y Llabrán, señalándose la frente, dijo, si ustedes me sacan una foto a mí, es como pegarme un tiro en la cabeza. Es decir...
Hay que recordar que la foto de José Luis, dalo vos con mucha más precisión que yo, pero la foto había logrado sacarla José Luis el año anterior.
Vos sabés que, claro, hay una todo un tema con respecto a eso, porque esta gente, por ejemplo, la gente que vos mencionabas, el gobierno nacional y todo eso, se reían mucho de nosotros, de la familia, de mí fundamentalmente, porque decían cómo se le podía cruzar a alguien que por sacarle una foto a una persona lo iba a mandar a matar. Y que había muchísimas fotos de Llabrán en todos lados. Primero, eran mentiras, que había muchísimas fotos, y segundo, que tampoco es tan cierto que el crimen fue motivado por una foto. Es decir, había toda una carga de odio y una carga anterior de pruebas que tienen que ver justamente con lo que decías vos, con una foto que ni siquiera la sacó José Luis, porque a José Luis lo engañaron un año antes de la foto famosa de la playa, para que la gente
la foto que donde él va caminando, creo que con un traje de baño amarillo y de la mano de la esposa.
Esa foto es un año posterior a la que José Luis le había sacado en el 95 por intermedio de un amigo, porque esto que vos decías del San Martín, ¿no? Si hay un San Martín acá es José Luis Cabeza, no es nadie más. Y un San Martín porque realmente le mostró al país un tipo siniestro, un tipo que venía amalgamando poder de hacía mucho tiempo con gente de lo peor que hubo en la Argentina, de lo peor, vinculado al narcotráfico. Hoy hay gente presa en España, descendiente de personas que estuvieron en las Fuerzas Armadas y participaron en los temas del narcotráfico ya desde hace muchos años, controlando los depósitos fiscales, las entradas y salidas de seis, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero básicamente la primer foto que puede lograr José Luis de Chabrán en la playa, en Pinamar, es de unos fuegos artificiales que se estaban sacando en un balneario al cual José Luis había estado haciendo guardia, y un encargado de ese balneario, también amigo de Chabrán, le dijo que Chabrán iba a estar en otro balneario. Entonces José Luis, desconfiando de que lo estaban engañando, dejó una guardia periodística, y efectivamente Chabrán fue a lo de su amigo, y ahí le sacaron la foto. Y no la sacó José Luis, sacó un compañero.
Estamos dialogando con Alejandro Becchi, que fue abogado de los padres de José Luis Cabezas, que los acompañó durante muchísimos años. Y una última consideración, estoy pensando hoy día la causa AMIA, la muerte de Nisman, uno piensa, bueno, hay toda una maraña de intereses que hace que él no se sepa, no sabemos ni qué pasó ese 18 de julio de 1994, mucho menos vamos a saber qué pasó con la muerte de Alberto Nisman, que ahora se cumplieron 2 años. A diferencia de eso, la causa de José Luis Cabezas se conoció completamente. ¿A qué atribuís a que finalmente la causa haya llegado a buen puerto? ¿Y a qué atribuís que, como se supo en este último tiempo, hasta Preyeso, el autor material, ni siquiera está preso?
Bueno, primera parte de la pregunta te la contesto. Decisión política. Decisión política. Es decir, inmediatamente de que ocurrió el hecho que conmocionó a la Argentina, que fue el 25 de enero de 1997, a las 5:40 de la mañana, inmediatamente que ocurrió eso, hubo una confusión total que duró muy poco tiempo. Esa confusión duró hasta que el gobierno nacional de Menem empezó a responsabilizar a cualquiera, a echarle la culpa a cualquiera para tratar de tapar la causa, y el gobierno provincial, si hacemos un poco de memoria, a cargo del doctor Dualde, con Arlanián a la cabeza, el doctor Carlos León Arlanián, impulsaron la reforma judicial más importante de los últimos años, que fue trasladar el poder policial de interrogación a las fiscalías, que fue la creación del Ministerio Público en su más amplia expresión, la reforma judicial. Inmediatamente se hicieron contactos para lograr que el juez contara con herramientas que trajeron de los Estados Unidos, colaboró el FBI, con el sistema Excalibur, no sé si vos recordás,
sí, claro.
Con ese sistema saltaron las 103 llamadas que tenía el señor Elías Hassan con el señor Chabrán, que él negaba, y saltaron con ese sistema, por ejemplo. Me recuerdo no es justo tirarle todo a una sola persona, pero de estos casos hay varias docenas en la causa, de fiscales federales que hablaban con el señor Chabrán, siendo imputado como criminal, la decisión de crear un cuerpo de policía especial. Vos sabés que cuando lo fueron a detener a Preyeso, él les gritaba botones a los policías que se lo llevaban. Como tratando de igual a igual, ¿no?
Era un asesino. ¡Qué sensación de impunidad! Vos imagínate la cantidad de tipos que han vestido o visto el uniforme y creen que son impunes, y le dicen botón a alguien que está cumpliendo la tarea que le corresponde, que es ser auxiliar de justicia, ni más ni menos.
Aparte que los que se estaban llevando eran policías.
Claro.
Y él era un criminal, los otros no eran todos iguales.
No.
Los que lo estaban llevando eran policías. Pero, bueno, terminando y cerrando la idea, el gobierno de la provincia de González en ese momento hizo todo lo que tenía que hacer para cerrar el cerco, y lo último que hizo, que fue para mí lo más elocuente, lo más la prueba más fiel de que fue interés del propio gobernador resolver y colaborar con la familia en la medida de lo que nosotros veníamos marcando, es que fue el propio Duhalde el que le entregó los nombres al juez, mientras el juez trataba de cumplir de alguna manera con los mandatos del gobierno nacional, que era investigar a Pita la Pistolera. Duhalde le llevó en ese momento los nombres de los posibles responsables, que son todos los que fueron condenados. Todos los que resultaron condenados son los que le llevó la carpeta con información que había recogido por afuera de la policía, inclusive habíamos participado nosotros por fuera de la investigación oficial.
Por último, Alejandro, y muy brevemente, ¿y qué pensás vos que hoy, a 20 años, hasta Preyeso está libre?
Bueno, esa es la muestra de todo lo que tenemos mal, esa es la muestra de la impunidad, toda la gente que quedó afuera, esto que vos decías en la causa misma, hay un señor que está en libertad y que le estaba proveyendo un auto al fiscal, y fue señalado en el crimen de cabeza como uno de los organizadores del crimen, que no fue responsabilizado.
No estamos hablando del arma de Lagomarsino, sino de este auto que él tenía y que en realidad era rarísimo porque estaba a nombre de otro y de alguien que estaba precisamente en tareas de seguridad e inteligencia privadas.
Y uno de los que proveyó teléfonos a Chabrán para hablar la noche del crimen el 25 de enero, cuando Chabrán estaba alojado con nombre supuesto, a nombre de otra persona, en el Hotel Costa Galana. O sea que da mucho para tirar. Es una situación de impunidad total el ver lo que ha pasado con la causa Cabezas. Como vos bien decías, es una de las pocas causas en la Argentina que se llegó hasta la raíz. Se pudo condenar. Alfredo Chabrán está condenado por autor intelectual del crimen, por haber mandado a matar, no a apretar o a asustar, por haber mandado a matar a José Luis Cabezas, valiéndose de un grupo de gente de la dictadura militar, valiéndose de un grupo de exmilitares, valiéndose de un grupo de policías y de un grupo de asesinos civiles que ya los conocen todos, son el grupo de los horneros.
Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista, que tengas un muy buen día.
Un placer haber hablado con ustedes, muchas gracias.
Gracias. Alejandro Becchi, abogado de los padres de José Luis Cabezas.